Imagínate por un momento estar presenciando el momento más dramático de toda la historia del universo. No estoy hablando de una película de Hollywood ni de una novela épica. Estoy hablando del día en que el mismísimo Hijo de Dios murió colgado en una cruz romana. Pero aquí viene la pregunta que me quita el sueño. ¿Qué estaban haciendo los ángeles mientras todo esto pasaba? ¿Se quedaron ahí parados viendo? ¿Lloraron? ¿Quisieron intervenir? Esta historia te va a impactar. Mira, antes de entrar en el drama de la crucifixión, tenemos que entender quiénes son estos seres que estamos hablando. Los ángeles no son esos bebitos con alitas que vemos en las tarjetas de Navidad, para nada. La Biblia nos presenta a los ángeles como seres poderosos, inteligentes y completamente leales a Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos dice que son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Son como los empleados más fieles que puedas imaginar, pero con poder sobrenatural. Cuando el profeta Isaías tuvo su visión en el templo, describe a los serafines con 6 alas cada uno, gritando: «Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos», tan fuerte que las columnas del templo temblaron. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3, nos da esta imagen impresionante. Estos seres han estado desde antes de la creación del mundo adorando a Dios. El libro de Job nos cuenta que cuando Dios creó la tierra, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, versículo 7. Los ángeles eran los espectadores VIP de la creación. Pero aquí viene algo importante que muchos no entienden. Los ángeles, aunque son poderosos, no lo saben todo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12, nos dice que hay cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos también tienen curiosidad, también aprenden cosas nuevas. Durante toda la historia humana, los ángeles han sido testigos de momentos increíbles. Vieron cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Estuvieron presentes cuando Noé construyó el arca. Acompañaron a Abraham en sus viajes. Protegieron a Daniel en el foso de los leones. Pero nada, absolutamente nada, los había preparado para lo que estaban a punto de presenciar. Durante miles de años habían adorado al Hijo de Dios en el cielo. Lo conocían como el Verbo Eterno, como el Creador de todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 3, nos confirma que todas las cosas por Él fueron hechas. Imagínate el shock que debieron sentir cuando vieron que este mismo ser divino se hacía bebé en Belén. Los ángeles que anunciaron su nacimiento no podían contener la emoción. Lucas capítulo 2 nos cuenta que apareció multitud de las huestes celestiales cantando gloria a Dios. Durante 33 años observaron cómo el Hijo de Dios vivía como humano. Lo vieron crecer, aprender a caminar, trabajar como carpintero. Lo acompañaron durante su ministerio, fueron testigos de los milagros, escucharon las parábolas. Pero ahora se acercaba algo que ningún ángel había experimentado jamás. El Hijo de Dios iba a morir. Y no una muerte cualquiera, sino la más humillante y dolorosa que existía en ese tiempo: la crucifixión romana. Los ángeles sabían que algo grande estaba por suceder. Daniel capítulo 9, versículo 26, había profetizado sobre el Mesías que sería quitado. Isaías capítulo 53 había pintado el cuadro del siervo sufriente. Pero una cosa es leer sobre algo, y otra muy diferente es verlo suceder en vivo. La tensión en el cielo debía ser palpable. Los seres que habían adorado al Hijo por la eternidad estaban a punto de verlo sufrir de una manera que desafiaba toda lógica divina. Getsemaní. Ese nombre en arameo significa «prensa de aceite». Qué apropiado, porque fue allí donde Jesús fue literalmente prensado por el peso del pecado de toda la humanidad. Lucas, capítulo 22, versículo 44, nos da una imagen que me parte el corazón. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente esto se llama hematidrosis, y ocurre cuando alguien está bajo un estrés tan extremo que los capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Pero aquí está el detalle que me fascina. Lucas, versículo 43, dice: «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle». Un ángel, singular. ¿Te imaginas la escena? Miles, Quizás millones de ángeles querían bajar a consolar a su Señor, pero solo uno recibió la orden. Debe haber sido el momento más difícil en la historia angelical. Ver al ser que habían adorado por la eternidad, sufriendo de una manera que no podían comprender completamente. Imagínate que eres el padre de un niño y lo ves sufriendo. Tu instinto natural es correr a ayudarlo, abrazarlo, quitarle el dolor. Ahora multiplica esa sensación por la eternidad y tendrás una idea de lo que sentían los ángeles. Pero había algo más profundo sucediendo. El ángel que fue enviado no vino a sacar a Jesús de la situación. Vino a fortalecerlo para que pudiera continuar. ¡Qué momento más contradictorio! Los seres celestiales fortaleciendo al Todopoderoso para que pudiera seguir sufriendo. Durante toda su existencia, los ángeles habían conocido a Dios como el Omnipotente, el que todo lo puede. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, nos muestra a los seres vivientes clamando día y noche. «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Pero ahora veían a este mismo Dios sudando sangre por la agonía. ¿Qué pensaron cuando escucharon a Jesús orar, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa»? Mateo capítulo 26, versículo 39. Seguramente algunos ángeles pensaron, «Sí, que pase la copa, nosotros podemos destruir a todos los que quieran hacerle daño». Pero luego escucharon las siguientes palabras, «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Y ahí entendieron que estaban presenciando algo que trascendía su comprensión. No era solo una demostración de poder, sino de amor en su forma más pura. Los ángeles habían visto el poder de Dios en la creación, habían sido testigos de su justicia en el diluvio, habían observado su misericordia con Israel una y otra vez. Pero esto era diferente. Esto era amor sacrificial, llevado al extremo máximo. El ángel que estuvo con Jesús en Getsemaní seguramente regresó al cielo con un informe que dejó a todos sus compañeros en silencio. El Hijo está dispuesto a seguir adelante. Sabe lo que viene y aún así va a continuar. Pienso en ese momento cuando Jesús se levantó de la oración y caminó hacia donde estaban sus discípulos dormidos. Los ángeles sabían que cada paso que daba era un paso más cerca de la cruz. Cada respiración era una más cerca del momento en que dejaría de respirar. Y entonces llegaron los soldados con Judas, el beso de la traición, Pedro sacando la espada y cortando la oreja de Malco, y las palabras de Jesús que deben haber resonado en todo el cielo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo capítulo 26, versículo 53. 12 legiones. Una legión romana tenía entre 5.000 y 6.000 soldados. Jesús estaba hablando de más de 70.000 ángeles listos para pelear. Miguel el arcángel probablemente tenía a todos en posición de combate, esperando la orden, pero la orden nunca llegó. Mas, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo capítulo 26, versículo 54. Con estas palabras, Jesús selló el destino de los ángeles que querían rescatarlo. No era que no pudieran actuar, era que no debían actuar. Imagínate la frustración celestial. Tenían el poder para detener todo esto en un segundo, pero tenían órdenes estrictas de no intervenir. Es como ver a tu hijo siendo maltratado y tener las manos atadas porque sabes que si intervienes, arruinarías un plan más grande. Los ángeles entendían la obediencia. Toda su existencia había sido de perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Pero esto desafiaba todo lo que conocían sobre proteger a los hijos de Dios. Durante siglos, habían protegido a los profetas, habían librado batallas espirituales, habían cerrado bocas de leones. En Daniel capítulo 6, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, un ángel cerró las bocas de las fieras toda la noche. En Hechos capítulo 5, un ángel abrió las puertas de la cárcel para liberar a los apóstoles. En Hechos capítulo 12, un ángel despertó a Pedro y lo sacó de la prisión pasando por delante de todos los guardias. Pero ahora, cuando el mismísimo Hijo de Dios estaba siendo arrestado, procesado injustamente y llevado a la cruz, tenían órdenes de no hacer nada. El silencio del cielo debía ser ensordecedor. Pienso en los ángeles observando el juicio ante Pilato. Viendo cómo los líderes religiosos gritaban, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», cuando Pilato preguntó qué hacer con Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 21. Los mismos líderes que se suponía debían reconocer al Mesías estaban pidiendo su muerte. ¿Qué sintieron cuando vieron a Jesús siendo azotado? Los soldados romanos eran expertos en tortura. El flagrum que usaban tenía pedazos de hueso y metal que desgarraban la carne con cada golpe. Isaías capítulo 53, versículo 5, había profetizado: «Molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Los ángeles conocían esa profecía, pero verla cumplirse debe haber sido desgarrador. Cada latigazo era por los pecados de la humanidad. Cada gota de sangre era el precio de la redención. Y ellos no podían hacer nada más que observar. Cuando le pusieron la corona de espinas, cuando se burlaron de él diciéndole: «Salve, rey de los judíos». Cuando lo escupieron y lo golpearon, los ángeles sabían que estaban viendo al verdadero rey del universo siendo humillado por sus propias criaturas. Mateo capítulo 27, versículo 29, nos cuenta que le pusieron una caña en su mano derecha como cetro de burla. La ironía era aplastante. El que tenía todo poder en el cielo y en la tierra sostenía una caña quebradiza mientras sus criaturas se mofaban de él. El momento más difícil debió ser cuando cargó la cruz por la vía dolorosa. Juan capítulo 19, versículo 17, dice que él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Cada paso era una agonía, cada respiración un esfuerzo sobrehumano. Los ángeles habían visto esa madera antes. Sabían que había crecido como un árbol común y corriente, sin saber que un día cargaría al Salvador del mundo. ¡Qué paradoja! El creador del árbol siendo llevado a morir en él. Simón de Cirene fue obligado a ayudar a cargar la cruz cuando Jesús ya no podía más. Lucas capítulo 23, versículo 26. Los ángeles que habían cargado los mensajes de Dios a través de toda la historia no podían cargar esta cruz. Tenían que ver a un humano hacerlo. Y durante todo este camino, las órdenes del Padre eran claras: observen, pero no intervengan. Esto debe suceder exactamente como está escrito. Era el plan más perfecto y más doloroso al mismo tiempo. El Monte Calvario, Gólgota en arameo, el lugar de la calavera. ¿Qué nombre más apropiado para el lugar donde la vida iba a morir? Los ángeles habían visto muchas crucifixiones antes. Roma usaba este método para ejecutar a criminales y rebeldes, pero esta era diferente. Esta vez, el que iba a ser crucificado era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los soldados extendieron a Jesús sobre la cruz y tomaron los clavos, todo el cielo debe haber contenido la respiración. Juan capítulo 20, versículo 25, menciona las marcas de los clavos en las manos, pero la ciencia forense nos dice que los clavos probablemente fueron puestos en las muñecas, donde hay huesos fuertes que pueden sostener el peso del cuerpo. Imagínate el sonido del martillo golpeando los clavos, cada golpe resonando no solo en el Calvario, sino en todo el universo. Los ángeles que habían escuchado las sinfonías celestiales por la eternidad, ahora escuchaban los gritos de agonía del Hijo de Dios. Salmo 22, que es profético sobre la crucifixión, dice en el versículo 16: «Horadaron mis manos y mis pies». David escribió esto 1000 años antes de que sucediera, pero los ángeles estaban viendo el cumplimiento literal de esas palabras. Cuando levantaron la cruz y la colocaron en su lugar, Lucas capítulo 23, versículo 34, registra las primeras palabras de Jesús: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras en los ángeles? Ahí estaba el Hijo de Dios, con clavos atravesando sus extremidades, sangre corriendo por su cuerpo, luchando por cada respiración, y su primera preocupación era orar por perdón para los que lo estaban matando. Los ángeles conocían la justicia de Dios, pero esto era misericordia, en un nivel que nunca habían presenciado. Los soldados echaron suertes sobre sus vestidos, cumpliendo la profecía del Salmo 22, versículo 18. Mientras se repartían las pocas posesiones terrenales de Jesús, los ángeles sabían que él poseía todo el universo. La ironía era devastadora, las burlas continuaron. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, gritaban los principales sacerdotes según Mateo capítulo 27, versículo 42. Los ángeles sabían que él sí podía salvarse a sí mismo. Una palabra suya y legiones celestiales habrían descendido para rescatarlo. Pero había algo que los burladores no entendían y que los ángeles estaban comenzando a comprender. Jesús no se salvaba a sí mismo precisamente porque estaba salvando a otros. Era una elección consciente entre su vida y la nuestra. Entre la hora tercera y la hora sexta, las 9 de la mañana y el mediodía, los ángeles observaron cada momento de agonía. La respiración se volvía cada vez más difícil. En la crucifixión, la víctima muere por asfixia. Para respirar, tenía que empujarse con los pies clavados, causándose más dolor. Los dos ladrones crucificados a su lado también sufrían, pero uno de ellos reconoció quién era Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los ángeles acababan de presenciar la salvación más rápida de la historia. Un ladrón, en sus últimos momentos de vida, reconociendo a Jesús y recibiendo la promesa del paraíso. Era una demostración del poder transformador de la cruz que estaba sucediendo en tiempo real. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz junto con Juan, el discípulo amado. Juan capítulo 19, versículo 26, registra las palabras de Jesús a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre». Aún en su agonía, se preocupaba por el bienestar de su madre terrenal. Los ángeles que habían anunciado el nacimiento de Jesús a María 33 años antes, ahora la veían sufrir como solo una madre puede sufrir al ver morir a su hijo. Era el cumplimiento de la profecía de Simeón: «Y una espada traspasará tu misma alma». Lucas capítulo 2, versículo 35. Pero lo más difícil aún estaba por venir. La hora sexta, el mediodía, el momento cuando el sol debería estar en su punto más alto y brillante. Pero algo sobrenatural estaba sucediendo. Mateo capítulo 27, versículo 45. «Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena». Durante 3 horas, de mediodía a 3 de la tarde, una oscuridad que no era normal cubrió toda la región. No era un eclipse solar. La Pascua siempre caía en luna llena, cuando es imposible un eclipse. Esto era una intervención divina directa. Los ángeles entendían lo que estaba pasando. El Padre estaba apartando su rostro del Hijo, porque Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 lo explica: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Durante esas 3 horas de oscuridad, algo estaba sucediendo entre el Padre y el Hijo que ni los ángeles podían comprender completamente. Era como si toda la comunicación entre el cielo y la tierra se hubiera cortado. El silencio debe haber sido aterrador. Los ángeles habían sido testigos de la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Nunca habían visto una separación entre ellos. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Esta unidad perfecta ahora estaba siendo quebrada por el pecado humano. Y entonces, cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, se escuchó el grito que debe haber sacudido todo el universo. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani», esto es: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Estas palabras eran del Salmo 22, versículo 1. David las había escrito como profecía, pero Jesús las estaba viviendo en carne propia. Era el grito de alguien que nunca había experimentado separación de Dios, y ahora la estaba sintiendo por primera vez. Los ángeles que habían adorado al Hijo por la eternidad, ahora lo escuchaban preguntando por qué el Padre lo había abandonado. Era el momento más confuso y desgarrador en toda la historia celestial. ¿Cómo podía Dios abandonar a Dios? Pero en ese grito estaba la respuesta a la pregunta más importante de la historia humana: ¿hasta dónde llegará Dios para salvarnos? La respuesta era: hasta experimentar la separación eterna que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Los ángeles entendían la justicia, sabían que el pecado merece muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora estaban viendo misericordia en acción. El inocente muriendo por los culpables. Cerca del final, Juan capítulo 19, versículo 28, registra que Jesús dijo, «Tengo sed». Era una sed física real, después de horas de pérdida de sangre y deshidratación, pero también era simbólica. El que había ofrecido agua viva a la mujer samaritana ahora tenía sed. Le dieron vinagre en una esponja puesta en un hisopo. Era una bebida ácida que los soldados usaban para mitigar la sed. Jesús la probó para cumplir la Escritura, pero también para mostrar que era verdaderamente humano. Los últimos momentos estaban llegando. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. «Consumado es», en griego, «tetelestai». Era una palabra que se usaba en el comercio cuando una deuda había sido pagada completamente. Los ángeles entendieron inmediatamente. La deuda del pecado humano había sido pagada en su totalidad. Lucas capítulo 23, versículo 46, añade las últimas palabras. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». La comunión entre el Padre y el Hijo había sido restaurada. La obra de salvación estaba completa. Y entonces el Hijo de Dios murió. En el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu, toda la naturaleza respondió como si hubiera perdido a su Creador. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 1 al 53, nos da una lista impresionante de lo que sucedió. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Los ángeles estaban presenciando eventos que trascendían las leyes de la física, pero para ellos tenía sentido perfecto. El Creador del universo acababa de morir, y toda la creación estaba respondiendo a esa pérdida. El velo del templo era una cortina masiva que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Según los historiadores, medía aproximadamente 18 metros de alto, 9 metros de ancho, y era tan grueso que era imposible rasgarlo a mano. Pero se rasgó solo, de arriba abajo. Los ángeles entendían el simbolismo. Durante 1500 años, ese velo había simbolizado la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Pero ahora, con la muerte de Jesús, el camino hacia Dios estaba abierto para todos. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 lo explica. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El terremoto que siguió no era un fenómeno natural común. Los ángeles sabían que era una respuesta directa del Padre a la muerte de su Hijo. Las rocas que se partieron cumplían profecías antiguas sobre el día del Señor. Pero lo más impresionante fue la resurrección de muchos santos que habían muerto. Imagínate la escena, tumbas abriéndose solas, cuerpos que habían estado muertos por años levantándose con vida nueva. Era como un adelanto de la resurrección general que vendría en el futuro. Estos santos resucitados después fueron a Jerusalén y se aparecieron a muchos, según el versículo 53. Los ángeles deben haber servido como guías para estos recién resucitados, ayudándolos a entender lo que había pasado y por qué habían vuelto a la vida. El centurión romano que había estado a cargo de la crucifixión tuvo una reacción que debe haber llenado de gozo a los ángeles. Mateo capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Un soldado romano, acostumbrado a crucifixiones y muerte, reconociendo la divinidad de Jesús después de ver cómo murió y las señales que siguieron. Los ángeles habían visto el poder de la cruz para transformar corazones en tiempo real. Mientras tanto, los líderes religiosos que habían pedido la muerte de Jesús estaban en pánico. Las señales sobrenaturales no se podían negar. Algunos debieron recordar las palabras de Jesús cuando les dijo que destruyeran el templo y él lo levantaría en 3 días. Juan, capítulo 2, versículo 19. José de Arimatea, un miembro secreto del consejo que había seguido a Jesús en privado, finalmente mostró valor. Marcos capítulo 15, versículo 43, dice que vino José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Los ángeles observaron mientras José y Nicodemo preparaban el cuerpo de Jesús para la sepultura. Juan capítulo 19, versículo 39, menciona que Nicodemo trajo como 100 libras de un compuesto de mirra y de aloes. Era una cantidad enorme de especias aromáticas, apropiada para sepultar a un rey. Lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, conforme a la costumbre judía de sepultar. Juan capítulo 19, versículo 40. Era el mismo proceso que se había usado para sepultar a los reyes de Israel durante siglos. El sepulcro era nuevo, tallado en roca, en un huerto cerca del Calvario. Juan capítulo 19, versículo 41. José lo había preparado para sí mismo, pero Dios tenía otros planes. El rey de reyes sería sepultado en una tumba de rico, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 9. Pusieron una gran piedra en la entrada del sepulcro. Mateo capítulo 27, versículo 60. Era una piedra tan pesada que normalmente se necesitaban varios hombres para moverla. Y ahí quedó el cuerpo del Hijo de Dios, silencioso, inmóvil, muerto. Pero los ángeles sabían algo que nadie más sabía. Esto no era el final de la historia. El sábado fue el día más extraño en toda la historia del universo. El Hijo de Dios estaba muerto, su cuerpo yacía en una tumba fría, y el cielo había guardado silencio desde el viernes por la tarde. Los ángeles habían visto muerte antes. Habían acompañado las almas de los justos al paraíso durante miles de años. Pero nunca habían visto morir al autor de la vida. Era como ver al sol apagarse o ver a la gravedad dejar de funcionar. Durante este tiempo, algo extraordinario estaba sucediendo que ni siquiera los ángeles podían ver completamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. El espíritu de Jesús estaba activo incluso mientras su cuerpo descansaba en la tumba. Los líderes religiosos, mientras tanto, estaban nerviosos. Se acordaron de que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, nos cuenta que fueron a Pilato, pidiendo que sellara la tumba y pusiera guardia. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré, le dijeron a Pilato. ¡Qué ironía! Los enemigos de Jesús recordaban sus promesas mejor que sus propios discípulos. Pilato les concedió lo que pedían, pusieron sellos oficiales en la piedra y colocaron una guardia romana. Era una guardia de élite, entrenada para que nada ni nadie pasara. El castigo por quedarse dormido en guardia era la muerte. Los ángeles observaban estas precauciones humanas con una mezcla de tristeza y diversión. Los hombres pensaban que podían mantener al Señor de la vida encerrado en una tumba con piedras, sellos y soldados. Los discípulos, por su parte, estaban destrozados. Toda su esperanza había muerto con Jesús en la cruz. Lucas capítulo 24, versículo 21, registra las palabras de los discípulos en el camino a Emaús, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, debe haber estado consumido por la culpa. Los otros discípulos se habían escondido por miedo. Solo Juan había estado en la crucifixión, y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, estas mujeres valientes, habían observado dónde sepultaron a Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 47. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponían. Estaban planeando regresar después del sábado para ungir apropiadamente el cuerpo. Durante todo el sábado, mientras los humanos lloraban o se preocupaban, los ángeles esperaban. Sabían que algo iba a suceder, pero no exactamente cuándo ni cómo. El Padre había guardado algunos detalles incluso de los ángeles. debe haber sido el sábado más largo en la historia del cielo. Los seres que habían adorado al Hijo por la eternidad ahora esperaban en silencio. La música celestial probablemente se había detenido. Las aleluyas habían cesado, pero también sabían que el silencio no duraría para siempre. Jesús mismo había dado demasiadas promesas sobre su resurrección como para que esto fuera el final. Juan capítulo 2, versículo 19. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Los ángeles recordaban cada una de estas promesas y conocían al Hijo lo suficiente como para saber que nunca había pronunciado una palabra que no cumpliera. Mientras la tierra dormía en la madrugada del domingo, el cielo se preparaba para el evento más glorioso de toda la historia. La muerte había tenido su momento, ahora le tocaba el turno a la vida. Muy de madrugada del primer día de la semana, antes de que saliera el sol, algo comenzó a moverse en el cielo. Los ángeles que habían esperado en silencio durante día y medio recibieron órdenes directas del Padre. Era el momento. Mateo capítulo 28, versículo 2, nos da el informe desde la perspectiva terrenal. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero desde la perspectiva celestial, era mucho más que eso. Era la movilización más gloriosa en toda la historia angelical. Después de día y medio de órdenes de no intervenir, finalmente podían actuar. El ángel que descendió no era cualquier ángel. Su descripción en el versículo 3 es impresionante. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era un ser de poder y gloria indescriptibles, pero hay algo importante que muchos no entienden. El ángel no vino para resucitar a Jesús. Cuando llegó, Jesús ya había resucitado. El ángel vino para remover la piedra y anunciar lo que ya había sucedido. La resurrección de Jesús fue un acto directo del poder divino. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ningún ángel tuvo que ayudar en eso. Cuando el ángel removió la piedra que pesaba probablemente una tonelada y se sentó sobre ella como si fuera un banquito, estaba haciendo una declaración. La piedra no había estado ahí para mantener a Jesús adentro, sino para mantener a los demás afuera hasta que fuera el momento correcto. Los guardias romanos, esos soldados de élite entrenados para no temer nada, se quedaron como muertos del terror. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se volvieron como muertos. Hombres que habían enfrentado gladiadores y ejércitos enemigos no pudieron soportar la presencia angelical. Mientras esto sucedía, las mujeres que habían seguido a Jesús estaban en camino al sepulcro. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Durante el camino se preguntaban quién les quitaría la piedra. Marcos capítulo 16, versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una preocupación práctica legítima. Esas piedras eran inmensas. Pero cuando llegaron, encontraron algo que nunca esperaron. La piedra ya había sido removida, y dentro del sepulcro había ángeles esperándolas. Lucas capítulo 24, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Juan capítulo 20, versículo 12, añade que María Magdalena vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Los ángeles tenían un mensaje que habían estado esperando dar durante día y medio. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo capítulo 28, versículo 6. Estas palabras deben haber llenado todo el cielo de gozo. Finalmente podían proclamar la victoria. La muerte había sido vencida, el pecado había sido derrotado, la obra de salvación estaba completa. Pero el mensaje angelical no terminaba ahí. También tenían instrucciones específicas. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Versículo 7. Los ángeles se convirtieron en los primeros evangelistas de la resurrección. Su trabajo ahora era asegurarse de que la noticia llegara a todos los que necesitaban escucharla. Las mujeres salieron corriendo con temor y gran gozo a anunciar la noticia, pero sus primeras audiencias no les creyeron. Lucas capítulo 24, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Los ángeles observaron mientras la noticia más importante de la historia era recibida inicialmente con escepticismo. Pero sabían que pronto tendríamos pruebas irrefutables. El Señor resucitado estaba a punto de aparecer. Durante 40 días después de la resurrección, los ángeles fueron testigos de algo que nunca antes habían visto. El Hijo de Dios caminando en la tierra con un cuerpo resucitado y glorificado. Las apariciones de Jesús fueron estratégicamente planeadas para eliminar toda duda sobre su resurrección. Primero se apareció a María Magdalena en el huerto. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Ella pensó que era el hortelano, hasta que él pronunció su nombre, María. Los ángeles observaron cómo una sola palabra transformó el dolor más profundo en el gozo más grande. María corrió a anunciar, «He visto al Señor», srenía, y los ángeles sabían que era solo el comienzo de muchos testimonios similares. Luego se apareció a las otras mujeres que regresaban del sepulcro. Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. Su saludo fue simple, «Salve». Pero el impacto fue revolucionario. Estas mujeres se convirtieron en las primeras embajadoras oficiales de la resurrección. Esa misma tarde, Jesús se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Durante 7 millas caminó con ellos, explicándoles todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él. Los ángeles deben haber disfrutado esa clase de Biblia. Ver al mismo Jesús explicando cómo toda la Escritura apuntaba hacia Él. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 26. Cuando llegaron a Emaús y Jesús partió el pan, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero inmediatamente Él desapareció de su vista. Los ángeles entendían que Jesús ahora tenía un cuerpo glorificado que no estaba limitado por las leyes físicas normales. Los dos discípulos regresaron inmediatamente a Jerusalén para contarles a los 11 lo que habían visto. Pero mientras estaban hablando, Jesús mismo apareció en medio del grupo. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». La reacción inicial fue de terror. Pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les mostró sus manos y sus pies con las marcas de los clavos. «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Versículo 39. Para convencerlos completamente, pidió comida y comió delante de ellos. Un fantasma no puede comer pescado asado y panal de miel. Los ángeles observaron cómo Jesús pacientemente eliminaba cada duda y cada temor. 8 días después, Tomás, que no había estado presente la primera vez, tuvo su encuentro personal con Jesús. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Su declaración de duda. «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Jesús apareció específicamente para Tomás y le ofreció exactamente lo que había pedido. «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». La respuesta de Tomás fue la confesión de fe más completa en todo el Nuevo Testamento. «Señor mío y Dios mío». Los ángeles que habían adorado a Jesús como Dios por la eternidad, ahora veían a un humano hacer la misma confesión. Las apariciones continuaron, a 500 hermanos a la vez, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, a Santiago, su hermano según la carne, a los discípulos junto al mar de Tiberias, donde preparó desayuno para ellos. Cada aparición tenía un propósito específico. Jesús no solo estaba probando su resurrección, estaba preparando a sus discípulos para la gran comisión que vendría. En el monte de Galilea, dio las órdenes finales que cambiarían el mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Los ángeles entendieron que estaban presenciando el lanzamiento de la misión más importante en la historia de la humanidad. El Evangelio de la Resurrección debía llegar hasta los confines de la tierra. Pero aún faltaba un evento más que coronaría todo lo que habían presenciado. 40 días después de la Resurrección, en el Monte de los Olivos, los ángeles se prepararon para el evento que habían estado esperando desde la Encarnación, el regreso del Hijo a casa. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11 nos da el relato. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Los dos ángeles que aparecieron a los discípulos tenían un mensaje final: Jesús va a regresar. La historia de la salvación no terminaba con la ascensión, apenas estaba comenzando una nueva fase. Durante 33 años, los ángeles habían visto al Hijo de Dios vivir como humano. Ahora lo veían ascender con un cuerpo humano glorificado que llevaría para siempre. Las cicatrices de los clavos y de la lanza permanecerían como recordatorio eterno del precio de nuestra salvación. Cuando Jesús llegó al cielo, debe haber sido la celebración más grande en toda la historia del universo. El Hijo había cumplido su misión. El pecado había sido pagado. La muerte había sido vencida. La salvación estaba disponible para toda la humanidad. Los ángeles que habían guardado silencio durante la crucifixión ahora podían cantar con toda libertad. Los que habían observado impotentes durante la agonía ahora podían adorar sin restricciones. El período de espera había terminado. Hebreos capítulo 9, versículo 12, nos dice que Jesús, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los ángeles fueron testigos, cuando el Hijo presentó su sangre ante el Padre, como el sacrificio perfecto y final. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, describe lo que siguió. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los ángeles entendieron que habían presenciado el plan de salvación más perfecto que se podía concebir. No había sido improvisado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había planeado cada detalle. Apocalipsis capítulo 5 nos da una visión de la adoración celestial después de la ascensión. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Por primera vez en la historia, los ángeles adoraban al Hijo, no solo como Creador, sino también como Redentor. Habían visto su humillación hasta la muerte, ahora presenciaban su exaltación hasta lo sumo. Pero su trabajo no había terminado. Hebreos capítulo 1, versículo 14, los describe como «espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación». Ahora tenían una nueva misión: ayudar en la obra de evangelización mundial. Durante los siguientes 70 años registrados en el Nuevo Testamento, los ángeles estuvieron activos en el crecimiento de la iglesia primitiva. Liberaron a los apóstoles de la cárcel, dirigieron a Felipe hacia el etíope, guiaron a Cornelio hacia Pedro, sacaron a Pedro de la prisión. Cada vez que alguien aceptaba el Evangelio, los ángeles celebraban. Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y mientras esperamos el regreso prometido de Jesús, los ángeles continúan su servicio. Protegen, guían, ministran y se preparan para el día cuando acompañarán al Rey de Reyes en su segunda venida. La pregunta que comenzó esta historia, ¿qué hicieron los ángeles cuando vieron morir al Hijo de Dios? Ahora tiene respuesta completa. Obedecieron órdenes de no intervenir durante el sacrificio más grande de la historia. Esperaron en silencio mientras se pagaba el precio de nuestra salvación. Y cuando llegó el momento, proclamaron la victoria más gloriosa del universo. Aprendieron junto con nosotros que el amor de Dios no tiene límites, que su misericordia es más grande que nuestros pecados y que el plan de salvación es tan perfecto que hasta los ángeles anhelan comprender sus misterios. La próxima vez que veas una cruz, recuerda que los ángeles del cielo la vieron también. Y aunque no pudieron intervenir para detener el sufrimiento, celebraron cuando entendieron que ese sufrimiento había comprado nuestra libertad eterna.